8 minutos. La ministra de Hacienda, Lea Jiménez, convocó a Efraín Alegre y a Mario Abdo Benítez para conversar, consensuar, analizar y ponerse de acuerdo con respecto al presupuesto 2018. Algunos tomaron esta convocatoria como que, bueno, el Ejecutivo podría reconocer ya una eventual derrota del Partido Colorado. ¿Es esa o no una lectura? Y ella responde que ella es la ministra de Hacienda, que no sabe todavía. Le recuerdo nada más, Lea Jiménez, que si usted fuera una verdadera ministra de Hacienda no hubiera concedido las gratificaciones. Todo indicaba que usted recibía nada más órdenes. Son las 6:49. Está el doctor Cristian Kriskovich, nuevo presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Buen día, estimado Javier, un gusto en saludarte y saludar a toda la audiencia.
El diputado Tuma está incendiado y anuncia que va a tomar medidas legales, doctor.
Así es, Javier, estuve leyendo ayer en Twitter, hoy todavía no pude leer los medios, pero él ya lo manifestó ayer al terminar la sesión. Lamentablemente durante la sesión no dijo nada, estuvo conforme, y ojalá que eso no sea una reacción política nada más de su parte, Javier, porque la intención de mi parte y de los miembros del jurado, y le incluyo a él, es sanear esta institución, Javier. Uh-huh. Yo ahí acepté, o si no, no hubiese aceptado, a condición de que transparentemos la institución, que le demos vida a un muerto, si me deja de utilizar el término.
Sí, sí. A ver, ¿cómo se dieron las cosas? Juró el senador Peta y automáticamente sí. Fueron a esta sesión en la que se mocionó la renovación de las autoridades, doctor.
Así es, comenzó con una interpretación de nuestra ley orgánica del jurado de enjuiciamiento en cuanto a las funciones del vicepresidente. Nuestra ley en su artículo segundo, última parte, expresa que el vicepresidente asume en todos los casos de que exista una vacancia temporal en la presidencia. Ajá. El caso del senador González Daer, esto aclaro que lo fundamentaron los ministros de la Corte, Barreiro de Módica y Torres Kinzer, que son los más entendidos. Ellos manifestaron que en este caso no hay una vacancia temporal, puesto que por un lado hubo una renuncia y por otro lado hubo una, digamos, una especie de remoción, pero en realidad es técnicamente un reemplazo de Óscar González Daer, y por lo tanto se da una vacancia definitiva. Al haber una vacancia definitiva, se mocionó elegir un nuevo presidente. Uh-huh. Eso es lo que pasó, Javier. No sé si de repente es muy técnico para los oyentes, pero claro.
Sí. Justamente nosotros le preguntábamos al doctor Tuma ayer en la mañana, doctor, sobre esta posibilidad, y él decía que no hay razones para hacer esa renovación. Bueno, información que ya la estábamos manejando, que efectivamente, claro, la mayoría del pleno, y bajo lo que está usted justificando, tenían las atribuciones de hacer esa convocatoria.
Sí. Así es, Javier.
Solo que algunos sectores también, doctor, lo están vinculando directamente con un buen relacionamiento, lo están vinculando con una amistad y entorno a Óscar González Daer.
Asimismo, también tengo conocimiento de eso. Yo no tengo vínculos de amistad con el senador, tengo una relación como cualquier otro miembro. Es verdad que el estudio jurídico donde yo trabajaba, porque yo no ejerzo más la profesión, está a cargo de abogados que fueron sus abogados en varias causas, pero yo jamás tuve intervención en esas causas. Y repito, a más de ello, yo tengo la intención de trabajar aquí con transparencia. Si detectamos irregularidades, tener la seguridad, Javier, de que vamos a denunciarlas. Uh-huh. Esa es mi posición. A mí se me eligió justamente porque no represento al estamento político que está integrado en el jurado por 2 senadores y 2 diputados. Y para evitar justamente este momento, digamos, que el momento electoral natural que está viviendo la República, porque estamos a paso de un proceso eleccionario general, afecte la institución. Esa fue la decisión. Y mi compromiso, te repito, Javier, es trabajar por la institución.
Es como que recaiga esta responsabilidad de la presidencia sobre un sector no político, sería, doctor.
Así mismo, Javier, y ahí solamente quedábamos Adrián Salas y yo, porque los ministros de corte, también representantes, no pueden serlo por su propia por su propia ley orgánica. Entonces solamente podría ser un representante del consejo en este caso. Y tuve consenso para ser designado presidente. Y aclaro, yo no soy colorado, no tengo ningún partido, no tengo afiliación, nunca milité. Eso se puede investigar. Tampoco tengo vínculos con el Ejecutivo, no tengo ningún relacionamiento.
Usted queda en el medio de estas cuestiones, queda como una cuestión más profesional y jurídica que otras cuestiones.
Así mismo, Javier, y repito, apenas esta mañana vamos a comenzar a tomar decisiones para transparentar. Ayer ya conversé con la amparista por la ley de transparencia, que lamentablemente el jurado, sin pasar esto por el seno de los miembros, recurrió en todas las instancias, ahora está en la Corte Suprema de Justicia el amparo por la ley de transparencia. Hoy mismo nos reunimos a las 9 de la mañana, están invitados todos los medios de prensa, con Katia González, que es la que promovió el amparo, la conocida activista y abogada, colega nuestro, para mostrarle todo lo que pide, voluntariamente. Y eso no lo decidí solamente yo, sino también ayer el pleno del órgano.
¿A qué hora va a ser eso, doctor?
Ella tenía un compromiso temprano y quedamos entre las 9:30.
Interesante eso, porque...
Sí, pero la decisión es esa, Javier. Y acá la transparencia es irreversible. De nada sirve cambiar o que yo integre la presidencia si es que no vamos a mandar señales claras a la ciudadanía, y esa es mi intención, Javier.
Y aparte que el Ministerio Público ya allanó ayer el jurado y se llevó elementos que van a formar parte de una investigación.
Es así, también eso tuvimos conocimiento, y públicamente ante tu medio, ante vos, yo renuevo el compromiso de todos los miembros de someternos a todas las investigaciones y pedir que se someta al jurado entero, a toda la institución, a una investigación para determinar si existen responsabilidades.
O sea que podríamos, por ejemplo, claramente acceder a documentos que puedan ilustrar en qué estado están o estuvieron los casos que mencionó el senador Óscar González Daher en estos audios, y ver si coinciden, por ejemplo, con las cosas que él indicó que ocurrieran, doctor.
Sí, se va a poder acceder. Vamos a hacer hoy mismo un inventario de las causas, conocer el estado, y en lo posible, inmediatamente acceso para los interesados, ¿verdad? Pero en lo posible nuestra idea es que eso quede todo transparentado en la página, así como tenemos en el consejo. Vos querés ver la carpeta de una persona y se ve todo. Esa es la idea, ojalá podamos hacerlo antes posible. Lamentablemente, hermanos, estamos ya culminando el año, pero de todos modos la carpeta física está a disposición de todos los interesados dentro de los límites procesales, ¿verdad?
Doctor, ¿cuáles son los elementos que podríamos identificar que van a posibilitar que el ciudadano pueda creer, confiar y entender que ustedes no van a tener el mismo manejo que lo hacía González Daher, a juzgar por esas grabaciones, por ejemplo, de llamarle a la fiscal fulana, la jueza fulana, te pido que te expidas de este modo, porque esa es una forma de sometimiento?
¿Y qué pasaba con las causas, Javier? Vos tenés acá, van a ver cuando preparemos el informe final, una vez que tengamos todos los datos, causas de 2 años, 1 año, 3 años atrás, si no es más. Y eso quedaba ahí sin noticia para nadie, al solo efecto de presionar o apretar a ese enjuiciado. Y a lo mejor la causa ni siquiera era de importancia, pero siempre es preocupante tener una espada al cuello, ¿verdad? Uh-huh. Más aún como se evidenciaron los manejos. Entonces, la manera de evitar esa extorsión es resolver rápido las causas. Uh-huh. En el orden del día actualmente estaban entrando 10 a 15 causas. Nuestra idea es duplicar por lo menos eso. Entonces vamos a ir depurando de a poco las carpetas y los casos que en realidad sean importantes, pues vamos a tener que tomar la decisión de remover o no a esas personas. Uh-huh. Pero las dos caras de la moneda, Javier. Por un lado, apretar a un inocente y por otro lado, salvar a un culpable. Entonces eso es lo que vamos a tratar de evitar.
Uh-huh. Claro, ese es el punto. Y además, como ciudadanos, lo que queremos es garantías que si tu caso está ante la justicia, el fiscal o la magistrada no tenga que actuar. Porque al final de cuentas, ellos fiscales y magistrados terminaron siendo víctimas también de este sistema, porque bajo amenazas, bajo miedo, bajo temor de que sean o procesados o enjuiciados y apartados, terminaban accediendo a los pedidos de esta clase política, doctor.
Así es. El magistrado tiene que obrar con forma de derecho, pero con libertad. Esa es la esencia misma de un Estado de Derecho, Javier. Uh-huh. Y por eso es que es tan importante el jurado.
Sí.
Que nos sirva como una herramienta de pérdida de esa autonomía de los magistrados.
Y ahí, pero ¿cómo toma usted estas, no sé si advertencias, pero sí análisis de la clase política en este escenario electoral en el que dicen indefectiblemente debemos alcanzar una reforma constitucional y una de las primeras instancias que van a ser alcanzadas por una modificación tiene que ser el Consejo y el Jurado?
Sí. Por un lado, yo creo necesaria una reforma, sobre todo en cuanto a la integración política de estos órganos. Se puede hacer una gran discusión al respecto. Adolfo Ferreiro, por ejemplo, sí defiende que tiene que haber una integración política, pero ya hemos comprobado que aquí la representación política muchas veces cae en abusos. Pero en el Consejo, que también me citaste, que yo soy parte, como sabes, hace 3 años, con el mismo sistema de hace 25 años, con la misma integración de hace 25 años, logramos un sistema con errores y todo, ¿verdad? Pero un sistema de transparencia donde hoy vos podés poner el nombre del postulante Javier Panza y vas a ver todos sus méritos académicos e inclusive si hay denuncias contra esa persona. Uh-huh. Todo eso queda publicitado.
Claro,
entonces
claro.
Depende muchas veces las instituciones de la voluntad política de sus miembros. Uh-huh. Por eso el desafío que yo tomo, y no hablo solo por mí, sino por los miembros que ayer estuvimos debatiendo al respecto, el desafío es transparentar la institución y hacerla funcionar.
Claro,
así como está. Después discutiremos si corresponde una reforma.
Y si funciona o no funciona todavía, pero ahora es otra la determinación. Y
así mismo.
Por otro lado, doctor, es inevitable hacer la consulta, sobre todo como comunicador, porque también estuve leyendo algunas críticas que decían Cristian Krišković no puede convertirse en juez y parte a la vez cuando en este escenario tiene causas o tiene procesos ante la justicia, como el caso de que usted está demandando a una alumna por $450,000.
Sí, y eso, ahí yo soy un ciudadano común que me someto a la justicia. No van a encontrar ninguna herramienta de presión en ese caso, Javier. Y en cuanto a la cuestión de fondo, en todas las instancias yo fui exonerado de toda responsabilidad y justamente por eso, ante las falsedades, es que promoví la acción a la cual te estás refiriendo, Javier. Pero de mi parte,
entre apartarse de un cargo, de una investidura como representar a una institución ante el Consejo, ante el Jurado, para enfrentar un juicio que le parece a usted que no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, o es una cuestión de utilizar su propio poder o su ética.
No, yo soy un ciudadano como vos, Javier, vos tenés derecho a accionar. Si yo no puedo accionar o vos no podés accionar, somos ciudadanos de segunda. Acá todos tenemos que ser ciudadanos de primera. Hay un debido proceso que se está respetando y se va a respetar, y yo no voy a entorpecer en lo más mínimo, ni un milímetro, el debido proceso.
No, es justamente eso lo que el análisis lógico nos lleva a preguntarle. Si desde dónde está, quien debe investigarlo lo va a hacer de manera objetiva, tomando como base el poder de decisión que usted tiene.
Y desde las instituciones se le da todas las garantías a los jueces y fiscales para que así sea, Javier. De mi parte, te repito, ni un milímetro voy a salirme de mis funciones.
Uh-huh. Hay muchos cuestionamientos hacia su designación en ese sentido. ¿Qué les contesta a esas personas, sobre todo juristas?
Y que en todos los casos, yo me sometí libremente y fui sobreseído en todas las etapas. Una sola persona es la que habla del tema. Por lo visto, es una cuestión ya personal, ¿verdad? Pero siempre fui transparente en esto, Javier. Está todo a disposición. Hay 14 tomos de expediente que yo te puedo dar una autorización y vas a ir a ver al juzgado, y te pido que después opines al respecto. Uh-huh. Mire, porque no, de un lado nomás se está escuchando la campana.
Nosotros hace buen tiempo que intentamos una comunicación con usted, doctor.
Y te pongo a disposición el expediente, 14 tomos. Uh-huh. Todo para vos, Javier.
Si no, obviamente no lo voy a leer los 14 tomos, sí. Ya le anuncio de antemano eso, doctor. Pero voy a respetar el acuerdo que tuvimos para alcanzar esta entrevista, porque nos interesaba hablar sobre el jurado enjuiciamiento, pero sí nos interesa tener su versión, su declaración, su versión ante lo que aquí su exalumna había denunciado, que usted le envió 1.600 mensajes.
Sí.
Entonces,
y todo eso ya fue estudiado en fiscalía y fue desestimado. Y hoy te voy a hacer llegar una copia. Vos conoces, creo que vos fuiste estudiante de Derecho, terminaste, la absolución de posiciones.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Esa es una afirmación de la parte. Hoy, en esa demanda civil, yo estuve contestando el pliego de posiciones y ella confiesa que nunca me acusó. Así que semejante contradicción, ¿cómo se explica, Javier?
Ese elemento es fundamental.
Fundamental, Javier, y leer. Por eso te voy a preparar una carpeta, y a todos los interesados si van a ver otra.
¿Y por qué le dijo? ¿Por qué le realidad? Dijo que nunca le acusó al final de cuentas?
Y preguntarle a ella.
¿Eso quiero qué saber. Significa? ¿Eso es no sostener es al final prueba. Una acusación? ¿Cómo se
eso
entiende el
prueba,
lenguaje común?
Es prueba del derecho que tengo a reclamar ante una injusta acusación, Javier. Eso es una prueba. Pero a mí me gustaría hablar del jurado, dar vuelta a esta página y comprometerme contigo y con los medios y con la ciudadanía en transparentar esta institución, Javier.
A ver, no, con mucho respeto. Vuelta a la página no la vamos a dar. Vuelta a la página no la vamos a dar.
Yo tampoco di.
Porque al final de cuentas, a nosotros nos interesa seguir de cerca cuando mujeres son sometidas a un poder. Y usted debe reconocer que está por encima de una estudiante por la representación que tiene de la Universidad Católica ante el Consejo y ante el jurado. Y las condiciones de litigio ante la justicia no son las mismas ante la investidura que usted tiene y ante una alumna que fue sometida a un proceso y a quien usted ahora le reclama $450,000, cuando en realidad el fiscal, según la denuncia que ellos hicieron, ni siquiera peritó el celular para ver los mensajes que usted le envió.
Y estamos a disposición, Javier, es lo que yo te puedo decir, todos los documentos están a disposición. 100% para todos los que quieran.
Que tenga buen día,
en
doctor.
En eso también vamos a ser transparentes, Javier.
Cómo no. Estamos atentos para concretar una entrevista, si a usted le parece.
Gracias. Gracias, Javier. Un saludo a la audiencia.
Hasta luego. Cristian Krišković, nuevo presidente del jurado en